Dios tiene cuatro esferas, cuatro ámbitos, en los cuales toda la vida debe estar bajo su propiedad.
El Dr. Tony Evans explica por qué el concepto de administración responsable afecta a todos los aspectos de nuestras vidas.
Porque Él es dueño de todo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Muchos cristianos piensan que la mayordomía se trata simplemente de cuánto dinero donan o cuánto tiempo dedican al voluntariado. Pero el Dr. Evans afirma que es mucho más que eso, y hoy ampliará su concepto de mayordomía en nuevas y enriquecedoras direcciones. Escuchemos.
El concepto de mayordomía del reino es simplemente la responsabilidad de proteger y expandir los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado administrativo en su nombre. Dios tiene cuatro esferas, cuatro ámbitos, ámbitos de mayordomía del reino del pacto, en los cuales toda la vida debe estar bajo su propiedad, porque Él es dueño de todo. El Salmo 128 es el resumen de estos cuatro ámbitos. Resume las cuatro esferas del reino de las cuales eres mayordomo, y no hay área de tu vida que no esté bajo una de estas cuatro esferas. Él comienza con tu mayordomía personal del reino, tu mayordomía individual del reino. Bienaventurado todo aquel, cada individuo, cada persona que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando muestres el fruto de tu trabajo, serás feliz, te irá bien. Él comienza contigo, con todos. Así que vamos a imaginar que eres la única persona en el edificio en este momento, porque ahora Él está hablando a cada uno de ustedes. De manera individual, tu responsabilidad como mayordomo de Dios, mi responsabilidad, si no hubiera nadie más aquí, es temer a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. La pregunta es, ¿qué significa eso? Un sinónimo de temer a Dios es tomar a Dios en serio. Así que si quieres un sinónimo de lo que significa temer a Dios, significa tomar a Dios en serio, en lugar de tomar a Dios a la ligera. Todos tenemos electricidad en nuestros hogares. Más vale que tomes la electricidad en serio. Nos beneficiamos de la electricidad, nuestras luces se encienden, nuestros electrodomésticos funcionan porque hay mucho poder en la electricidad. La gente quiere usar a Dios, pero no quiere respetarlo. Quieren los beneficios de la eternidad mientras toman decisiones independientes en el tiempo. Y eso no es tomar a Dios en serio. Es tomar a Dios a la ligera. Demasiadas personas, incluso cristianos, han convertido a Dios en una llanta de repuesto. Lo queremos cerca por si la vida se desinfla. Así que vamos a la cajuela y sacamos la llanta de repuesto. Mientras se repara la llanta ponchada, pero tan pronto como la llanta está reparada, Dios es retirado y colocado de nuevo en la cajuela hasta que las cosas vuelvan a desinflarse. Pero mientras las cosas no estén desinfladas, lo queremos cerca, pero en la cajuela. Otras personas quieren convertir a Dios en una máquina tragamonedas. Quieren jalar la palanca para poder escuchar. El tintinear de la bendición sin querer reconocer que Él nos creó para una relación y quiere supervisarnos bajo una regla de propiedad. Y por lo tanto que nos pongamos bajo su autoridad. Él dice que si realmente tienes un temor profundo de mí, entonces caminas verdaderamente en mis caminos. Y dice, si logro que te conectes conmigo, que me busques relacionalmente y en el gobierno, las dos R's. Buscas una relación y te sometes a una regla bajo su reino, pacto y autoridad. Si haces esas dos cosas, demostradas por tu caminar, no por tus palabras, entonces te has posicionado en el lugar de favor. Dios no está en contra de bendecir. Él no está en contra del favor. Él está en contra de la bendición y el favor, que son independientes de la relación y la obediencia. Él dice, si caminas en mi camino, si ejecutas mi voluntad de acuerdo a mi palabra, entonces me verás manifestarme. Tenemos en las habitaciones de aquí luces con detector de movimiento. Mucha gente dejaba la electricidad encendida y las facturas estaban subiendo. Así que pusimos luces con detector de movimiento en algunas de las habitaciones, lo que significa que cuando entras en la habitación, la luz se enciende. Cuando sales de la habitación, la luz se apaga, porque no queríamos desperdiciar electricidad con personas que no usaban la habitación y dejaban las luces encendidas. Así que instalamos luces con detector de movimiento. Ahora las luces están en la habitación. La energía está en la habitación, pero han sido programadas para no activarse hasta que se detecte movimiento. Dios tiene un programa. Y su poder está ahí. Su luz está aquí. Pero ha sido programada para no manifestarse hasta que Él vea movimiento. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, antes de que Dios hiciera algo sobrenatural, le pedía a la gente que hiciera algo primero. Les decía: no, Moisés, tú extiende la vara. Moisés, dile al pueblo que empiece a marchar hacia el Mar Rojo. Josué, dile a los sacerdotes que pongan sus pies en el río Jordán. Marta, será mejor que muevas la piedra primero porque no vas a ver nada hasta que yo vea algún movimiento. Así que si realmente temes a Dios, si yo realmente temo a Dios, si nosotros realmente tememos a Dios, tiene que haber movimiento, no solo discusión. Él dice que hay una recompensa triple en el versículo 2. Él dice: comerás del fruto de tus manos. Ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Verás a Dios unirse a ti en tu trabajo, en tu carrera. Verás a Dios unirse a ti con su favor. Comer del fruto de tus manos es disfrutar el beneficio de tu trabajo. Una cosa es trabajar y no poder comer de ello. Es otra cosa, porque esto es agrario, trabajar y poder comer de ello. Significa que te estás beneficiando de tu trabajo, porque mucha gente tiene trabajo pero no se beneficia de él. Es una bolsa llena de agujeros, así que lo primero es tu compromiso individual. Y él dice: yo supervisaré el comer del fruto de tu trabajo. Luego dice: y serás feliz. Hoy en día todos buscan la felicidad. Serás feliz porque voy a invertir en tu bienestar emocional. Y luego, me encanta esto, te irá bien. Ese es tu futuro, te irá bien. En otras palabras, yo estaré 2 pasos delante de ti, 10 pasos delante de ti, 1 año por delante de ti, resolviendo cosas para el próximo año que ni siquiera puedes ver este año. Te irá bien. Mira, cuando tomas a Dios en serio, Él va muy por delante. Ni siquiera ves lo que Él está haciendo. Solo sabes que ahora nada está saliendo bien. Pero Él está manipulando cosas, torciendo cosas y ajustando cosas para que cuando llegues ya todo esté preparado. Porque te irá bien a pesar de cómo se vea ahora mismo. Luego pasa a la siguiente categoría, la siguiente esfera de la vida, la familia. Versículo 3: tu esposa vid fructífera en tu casa, tus hijos olivos, tu mesa. Esa es la familia. Estamos viviendo en una época en la que se está menospreciando a la familia. La familia no es una creación humana. La Biblia dice que Dios es dueño de la familia, dice que el matrimonio es un pacto. ¿Dios afirma ser el dueño de la familia? Así que toda esta conversación sobre redefinir la familia, y lo peor de todo es que hay personas que se llaman cristianas que están aceptando ese discurso. Él dice: tu esposa será como una vid fructífera dentro de tu casa. Aquí habla sobre la mayordomía del esposo, y su responsabilidad es hacer que su esposa sea lo más productiva posible, porque dice: una vid fructífera, una vid es un viñedo. El hombre debe administrar su familia, debe velar por el bienestar de su familia, dice. Y esto significa que no puedes simplemente irte porque estás enojado. No puedes simplemente decidir que quieres un divorcio porque en este momento no eres feliz. ¿Quién dijo que se supone que debes ser feliz para empezar? Él dice: si me temes, yo te haré feliz. Pero las mujeres también tienen una responsabilidad. Dice que ella será una vid fructífera en tu casa. que su compromiso es facilitar el hogar y honrar a quien debe hacerla fructífera. La vid dice que ella está comprometida con su hogar, comprometida con sus hijos, porque está dentro del hogar y no lo ha abandonado. Dice que tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces no olivos, sino plantas de olivo. Toma 15 años, si la cuidas bien producirá aceitunas por 2000 años. En Israel hay olivos de 2000 años produciendo aceitunas. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Tenemos una generación de niños sin raíces. Porque los padres no han estado el tiempo suficiente para cuidar las raíces. Dice que tus hijos se convertirán en plantas de olivo. ¿Y adivina dónde? Alrededor de tu mesa. La mayordomía de la mesa, usar ese tiempo en la mesa, no solo para comer, sino para guiar, ministrar, orientar, corregir y ser mentor alrededor de la mesa. Pero no estamos alrededor de la mesa, estamos frente al televisor. No estamos alrededor de la mesa, estamos en el iPad, el iPhone y los dispositivos inteligentes. No estamos alrededor de la mesa. Y así, la cultura está invirtiendo más en nuestros hijos que nosotros mismos. Y como resultado, tenemos hijos que se han vuelto locos. Porque la cultura tiene más impacto en ellos que nosotros. Y ahora pueden acceder a la cultura sin ti. Si tienen un teléfono, pueden obtenerla en todas las formas, todos los colores y todos los tamaños.
El Dr. Evans nos habla sobre otra esfera de la administración espiritual cuando regrese dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que pasa del individuo a la familia. Luego pasa de la familia a la iglesia. Versículo 5, que el Señor te bendiga desde Sion. Sion es una palabra elevada. Eran los lugares santos de morada de Dios. El monte Sion, la ciudad de Sion, el templo llamado Sion. Los tres se llaman Sion, monte, ciudad, templo. El templo era un lugar de adoración. Era tarea de Sion establecer los estándares que debían infiltrarse en la cultura. Sion debía establecer la agenda para la cultura, comenzando con el reconocimiento del Dios verdadero. Y 2 Crónicas 15, 3, 6 dice: en aquellos días no había Dios verdadero, ni sacerdote que enseñara, ni ley. Conflicto individual, conflicto en el hogar, conflicto de nación a nación, conflicto de ciudad a ciudad. Había conflicto porque Dios no había sido presentado adecuadamente en la cultura. Hoy en día la imagen de Dios se debilita por el debilitamiento de la iglesia. Porque al reducirlo aquí adentro, lo han reducido allá afuera. En cada partido de fútbol americano solo hay alrededor de 17 minutos de contacto real. Pero esos 17 minutos están en un juego de una hora. Así que cada partido está programado para una hora. Pero solo vas a ver 17 minutos de acción. Pero tienes que sentarte 3 horas para ver una hora y presenciar 17 minutos. Si manejas hasta el partido, te va a tomar un par de horas llegar, porque tienes que atravesar todo el tráfico. Tienes que estacionar, tienes que caminar. Así que son 5 horas para sentarte, 3 horas para mirar, 1 hora para ver, 17 minutos. Luego tienes que manejar de regreso a casa. Tienes que caminar hasta el auto. Tienes que volver a atravesar el tráfico. Ahora son como 7 horas para sentarte 3 horas, para mirar 1 hora, para ver 17 minutos. Y además de eso, van a diezmar para poder entrar al servicio. Y no se van a quejar del costo. Y no van a decir, oh, todo lo que quieren los Cowboys es mi dinero. Pero tengo una pregunta. Ayúdenme con esto. ¿Qué han hecho los Cowboys por ti últimamente? Pero Dios te levanta cada día. Él provee todas tus necesidades. Él satisface muchos de tus deseos. ¿Y me vas a decir que adorar es tanto problema? La gente ni siquiera verá la lluvia. Escucharán que va a llover. Y decidirán que no van a adorar, pero sí van a ir a trabajar mañana tomando prestado el aire, el oxígeno y la provisión de Dios. Pero cuando entendieron Sión, entendieron que Dios, mira, el templo y el tabernáculo, después el templo, estaban situados en el centro. Las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo, porque Dios quería que el tabernáculo, el lugar de adoración, fuera el centro de la vida de su pueblo. Y como resultado, la iglesia débil ha provisto. Vivimos en la generación cristiana Mac, la gente quiere un cristianismo de autoservicio. Solo miden la iglesia por el nivel de conveniencia. No me pidas que sirva, no me pidas que dedique algo de mi tiempo, no me pidas que gaste algo de mi energía. Solo cuídame, satisface mis necesidades, ora por mí, sáname, aconséjame, cásame, entiérrame. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, cuando vienes a adorar, vienes a Sión, donde la presencia de Dios está en la iglesia. Colectivamente, si la iglesia está operando bajo su mayordomía y la autoridad gobernante del reino. La cuarta y última categoría, y que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De hecho, que veas a los hijos de tus hijos. Que haya paz sobre Israel. Ahora él acaba de referirse a la ciudad y al país. Jerusalén e Israel. Esa es la ciudad. Ese es el país. A la nación. Ahora no hace falta ser un genio para ver que somos una nación en crisis. Crisis política, crisis social, crisis racial, crisis de género, crisis económica. Estamos en un gran lío. Así que el desafío hoy es que los cristianos que son discípulos de Jesucristo hagan pública su fe, que dejen de ser cristianos agentes secretos. Si te acusaran de ser un seguidor de Jesucristo, no solo un creyente en Dios, no estoy hablando de eso, hablo de ser un seguidor de Jesucristo. Si te acusaran de ser un seguidor de Jesucristo, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Si no podemos ver a personas siendo salvadas, ambientes siendo impactados y cosmovisiones siendo moldeadas por cualquier esfera de mayordomía que Dios haya puesto bajo nuestra autoridad, entonces no estamos administrando bien lo que Él nos ha entregado. Bien, al mundo le encanta esta mañana. Déjame decirte por qué al mundo le encanta esta mañana, porque nosotros estamos en la iglesia y a ellos no les molesta que estés en la iglesia, porque en la iglesia no estás haciendo ninguna diferencia. Quiero decir, estás adorando, estás aprendiendo, estás enseñando, pero aquí dentro no eres una amenaza para ellos. Pero es cuando regresas al mundo de tu ocupación, tu carrera, tus dones, tu educación y vuelves como un representante de Jesucristo que de repente te conviertes en una amenaza para la sociedad porque has tomado una postura por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, ¿adivina qué? Eres su representante, eres su mayordomo, eres su administrador. Y Él te dijo que fueras sal y luz, no sal del salero ni luz de la bombilla, sino luz del mundo y sal de la tierra. Así que es absolutamente fundamental que veas toda la vida como una mayordomía. Tú y yo somos mayordomos, no dueños. Hay 4 esferas de tu mayordomía. Tu vida individual ahora debe estar gobernada por Dios, lo que significa que consultarás su decisión para que tú puedas tomar la tuya. Porque déjame explicarte algo. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer todo. Él no puede mentir. Él no puede contradecir su naturaleza esencial. Dios hace, Dios no puede ser segundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que si estás tomando a Dios en serio, eso significa que vas a averiguar lo que Él quiere desde el principio. Y luego ajustarás tus pasos a eso. Y donde no lo hayas hecho, te vas a arrepentir y vas a decir: Dios, he estado yendo por el camino equivocado, pero ahora me vuelvo para ir en tu camino, para que ahora puedas moverte conmigo en cualquier área en la que necesite arrepentirme. Luego la familia, luchas por la familia. Vas a la guerra por tus hijos, por el matrimonio, por lo que sea. Sea cual sea la situación de tu familia, luchas por ella y luego te conviertes en parte de la familia espiritual más amplia de Dios. No solo sentarte, absorber y amargarte, sino involucrarte en hacer que la iglesia sea tan fuerte y tan impactante como pueda ser colectivamente. Y luego salimos en público. Dejamos que el mundo sepa, que la sociedad sepa, que nuestra comunidad sepa que Jesucristo es el Señor. No nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de nuestra fe. Y lo hacemos con amor, pero lo hacemos con claridad, porque tenemos un encargo que cumplir y un Dios a quien glorificar. Soy un administrador de la vida individual, la vida familiar, la vida de la iglesia y del bienestar de la comunidad en la que vivo, trabajo y me divierto.
Entonces, ¿cómo medimos nuestra efectividad en estas esferas de influencia? El Dr. Evans abordará este tema cuando regrese para concluir el mensaje de hoy en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Dinero, tesoros, posesiones. La Biblia tiene mucho que decir sobre lo que constituye la verdadera riqueza, y mañana el Dr. Evans explicará por qué depositar nuestra confianza en nuestros bienes materiales es sencillamente una mala idea. Ahora mismo regresa con una última reflexión para compartir con nosotros.
En la televisión y en las películas te muestran avances de los próximos estrenos. Estos son los momentos más destacados del próximo espectáculo: escena de pelea, escena de amor, escena de persecución. Las escenas más impactantes y las unen porque quieren que veas la película. Así que juntan todas las escenas impactantes. Ahora, al verlo puede que haya sido una película terrible, pero no lo sabrías por los clips. Cortan un clip de una escena impactante tras otra escena impactante. Un día un gran espectáculo llegará a la ciudad. Dios es el productor, el Espíritu Santo es el director, Jesús es la superestrella y será una producción a nivel mundial. Es cuando el reino de Dios descienda a esta tierra. Pero mientras tanto, Él te ha dejado a ti, a mí y a nosotros aquí como adelantos de lo que está por venir. Se supone que nosotros somos los clips impactantes del espectáculo que se avecina. La gente debería ver el clip de tu vida, el clip de tu familia, el clip de esta iglesia, el clip de tu influencia en la sociedad y deberían decir que ese clip es impactante. Ese clip es impactante. Ahora preguntan, ¿dónde comprar una entrada? Entonces podemos decirles, no tienes que comprar una entrada, el precio ya ha sido pagado.